Entre Cubanos, un programa de Radio Habana Cuba con todos y para el bien de todos.
En programas anteriores les ofrecimos testimonios sobre Armando Ardávalos, de su compañera Eloísa Carreras y de Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional José Martí. Hoy, en el programa Entre Cubanos, podrán escuchar al profesor Jesús Gómez Cairo, Premio Nacional de Música, quien durante varios años laboró junto a Armando Jar. Los tres estuvieron en un panel organizado por Radio Habana Cuba y realizado en el Teatro del Memorial José Martí de La Habana.
Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico.
Yo hace un rato, hablando con uno de los panelistas, el amigo Jesús Gómez Cairo, que es Premio Nacional de Música, le decía lo orgulloso que yo me siento de siempre que hablo con un músico. Recuerdo que dos grandes músicos estuvieron en la fundación de Radio Habana Cuba: Leo Brauer y César Portillo de la Luz. Y a todos les digo lo del pensamiento martiano: la música es la forma más bella de lo bello. Jesús Gómez Cairo me decía, bueno, ¿y yo qué hago en este panel? ¿De qué voy a hablar? Pero resulta que Eloísa me dice que fue un gran amigo y admirador de Armando Jar. ¿Es así o no?
Es así. Un gran admirador de Armando Jar. Y me siento en deuda con él eternamente. Yo lo conocí personalmente. Por supuesto, Jar era conocido desde que triunfó la Revolución y desde antes incluso. Y toda su labor que se ha mencionado aquí en la campaña de alfabetización, en la construcción de un nuevo Ministerio de Educación y más que un ministerio, de una nueva política educacional, siguiendo el legado martiano y siguiendo el legado fidelista, porque Jar era un hombre profundamente martiano e intensamente fidelista. Él unía esos dos lazos en su pensamiento y en su acción. Y claro está, era un hombre muy conocido desde antes, mucho antes de llegar a ser designado ministro de Cultura. Ahora me vienen a la mente muchas anécdotas que no son posibles decir aquí, pero son cosas que, bueno, algún día a lo mejor las conversaremos, ¿no? De cosas que viví a su lado, porque tuve un privilegio, Pedro. Llegado de mis estudios en la Unión Soviética, que tú ahorita mencionaste, en el año 1981, Jar me seleccionó para trabajar cerca de él. Sigue siendo un privilegio, porque sí, trabajé cerca de él unos cuantos años, casi un decenio, y después seguí cerca de él también en otras misiones que cumplimenté en la música y en las cuales siempre tuve su apoyo incondicional. ¿Y qué sucede? Que Jar era un hombre que tenía una fe tremenda en la juventud, y no solamente fe. Jar era de los hombres que le daba a la juventud responsabilidades, le daba tareas, y sin él saberlo quizá le transmitía sus enseñanzas. Era un maestro maravilloso, no de las aulas, sino de la vida cotidiana. De él y con él aprendí muchísimo de ética, de humanismo, aprendí muchísimo de política, aprendí muchísimo de lo que es en verdad un intelectual revolucionario, porque Jar, y eso no se puede dejar de decir, fue uno de los grandes intelectuales de este país, que ejerció esa función intelectual desde la política, bueno, claro, pero desde la política con mayúscula. Desde la política, yo te diría que como ciencia práctica y ciencia social. Y su acción eran ya lecciones para nosotros. Y su pensamiento, por supuesto, porque era un hombre, él decía que él no era un escritor, que él era un hablador, lo decía medio en broma, medio en serio. Él era un pensador. Realmente era un pensador, también pensador con mayúsculas, un hombre que capaz de generar ideas fabulosas, ideas impresionantes, de hacer análisis extraordinarios y de decirlos de la manera más sencilla, de la manera más, no coloquial, pero sí didáctica quizás, no sé, no era su intención ser didáctico, es que se le entendía muy bien, se le comprendía muy bien, él hablaba para comunicarse. Y comunicaba profundamente. Y todo eso influyó mucho en mí. Bueno, después de 5 años estudiando fuera de Cuba, en una Europa que no es Europa, en un país modélico del socialismo que terminó perdiendo el socialismo logrado pocos años después. De eso también podría, me vienen a la mente anécdotas de conversaciones con él, porque tuve el privilegio de dialogar mucho con él, conversar mucho con él. Me llamaba, me preguntaba, yo aprovechaba y le preguntaba a él. Me dio algunas tareas complejas a veces que yo ni me esperaba en reuniones verdaderamente muy complejas, en las que de pronto él me introducía sin previo aviso, y allí lo que se estaba viendo y lo que se estaba analizando era, como se dice comúnmente, candela. Un hombre maravilloso, un hombre extraordinario, un hombre que lo daba todo de sí, todo lo daba de sí. Y al mismo tiempo un ser tan amable, era un hombre que era todo amabilidad, todo caballerosidad, al extremo de preocuparse por las cosas más sutiles, de terminar tarde una reunión. ¿Quién se imagina un ministro terminar tarde una reunión y yo ir a salir y cogerme por el brazo y preguntarme, ¿y tú tienes quien te lleve a la casa? Preocupado de que me iba solo a la calle, quizás a buscar un transporte, a buscar cómo llegar a mi casa. Sí, ministro, yo tengo como esa preocupación, ese detalle, que no era solo conmigo, no se trata de que lo tuviera solo conmigo, es que él era así, esa era su naturaleza. Y bueno, esa sabiduría tremenda de todo lo que era, un lector voraz, buscaba la información, era un gran amante de las artes. Con la música tenía un conflicto, él decía que él no era músico. Y yo decía, pero hay que ser músico para poder disfrutar la música. No es que haya que serlo, pero me hubiera gustado tanto serlo para entenderla mejor. Él se movía más en el mundo, bueno, en primer lugar de la literatura, del cine, que le gustaba mucho, y no era un problema solo de gusto, es que él tenía una percepción muy profunda del valor de la cinematografía sobre la conciencia social y el papel que el cine desempeñaba en la educación, en la formación, en la expansión de las ideas políticas, tanto las positivas como las negativas, el cine como zona de combate del revolucionario. Le gustaban mucho las artes plásticas, los lugares de trabajo de él y su casa que pude visitar en varias ocasiones. Ahí veías cuadros hermosos, bellas obras de arte que le obsequiaban sus amigos pintores. Muchos amigos, porque realmente, y gente que lo quiso mucho, porque realmente, como decía Omar Baliño, Hart transformó en un momento un poco tenebroso de la política cultural, la irrupción de Hart, que fue sorpresiva en primer lugar para él mismo, que no voy a narrar anécdotas, pero conozco la anécdota de cómo fue que él recibió aquella orientación y qué problemas le engendró en su interior cuando de pronto le dijo el comandante, y tú vas a ser el ministro de cultura, y aquello para él fue un estremecimiento de pie a cabeza. Pero los artistas, los intelectuales, los escritores, los pensadores, le querían mucho, le quieren. Yo no diría le querían, le quieren. Lo recuerdan con mucho cariño.
No solo los cubanos, porque...
No solo los cubanos.
Osvaldo Guayasamín lo pintó.
No solo los cubanos. En América Latina tenía amigos entre los grandes intelectuales. Y no es que él buscara esas amistades, es que esas amistades le llegaban. Casi como que lo buscaban a él. Entonces, bueno... No sé, creo que podríamos estar hablando de esta área temática, dejar en particular horas, que no es la intención, ni mucho menos. Pero me parece que es sumamente importante, porque Hart transformó el sentido de la política cultural de la revolución, en teoría y en práctica. Hart logró, como nadie, después de un periodo raro, ahorita dije tenebroso, voy a decir ahora raro, de las relaciones Estado-intelectualidad, logró tender puentes de comunicación, abrir puertas y ventanas, lograr un lenguaje común, lograr unirse para un trabajo común, y eso la gente... Yo recuerdo en Casa de las Américas, en un momento determinado, que se hizo una reunión grande de intelectuales y artistas, siendo ministro de Cultura Abel Prieto, y él había invitado a Hart, y ahí estaba Hart. Y en algún momento, y se hizo, y se recordó, y se habló del llamado quinquenio gris. Fue una reunión extensa y, y casi multitudinaria. Y al principio, comenzando la reunión, en algún momento menciona Abel Prieto Ajar, que estaba ahí sentado, tranquilito. Y de pronto irrumpe aquella sala masivamente en una salva de aplausos y de expresiones de cariño y de afecto hacia Ajar. Y yo, que lo estaba mirando de frente, como todos los demás, me di cuenta que de pronto él estaba turbado, llegó a sentirse medio abrumado por aquella reacción. Y ahí estaba, si no todo, por lo menos la mayor parte de la vanguardia intelectual y artística cubana.
Hasta aquí el testimonio sobre la obra y el pensamiento de Armando Ajar, emitido por Jesús Gómez Cairo, Premio Nacional de Música, uno de los participantes en el panel organizado por Radio Habana Cuba y realizado en el Teatro del Memorial José Martí de La Habana, en el año del 90 aniversario del nacimiento y tercero de la muerte de uno de los grandes intelectuales revolucionarios de Cuba, el doctor Armando Ajar Dávalos.
Entre cubanos, quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos, José Martí.
Trabajamos en este programa Entre Cubanos especial el técnico de audio Antonio Barrios y en el guión y la dirección el periodista Pedro Martínez Pires.